Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 29 de abril del año 2024. Arrancamos nueva semana, que sea muy feliz para todos vosotros. En este programa nos preocupamos, creo que lo sabéis, por lo menos lo intentamos, nos preocupamos por contar los resultados de los equipos de la zona que a nosotros nos ocupa, toda la provincia de Pontevedra. Pero creo que también sabéis, con el paso de los años, que nos gusta también intentar ir, en la medida de nuestras posibilidades, como es lógico, un poco más allá. Siempre digo que tenemos que hacer el esfuerzo de evitar quedarnos en la superficie, que hay que intentar ir un poco más allá, porque en el deporte se gana, pero por desgracia, en el deporte también se pierde. Y sobre todo, muchas veces con el deporte se sufre. Quiero empezar la semana y quiero empezar este primer programa, este programa de lunes, con María Mariño. La tiradora viguesa se quedó otra vez a las puertas de acudir a unos Juegos Olímpicos. Pero lo peor en el caso de María Mariño, y aquí quizá es donde está la principal noticia, es que es la cuarta vez, y sí, escuchas bien, es la cuarta vez en la que María intenta, sin éxito, conseguir una plaza para la gran cita a la que quieren acudir todos los deportistas, que es, insisto, la de disputar unos Juegos Olímpicos. El llanto y los gritos de desesperación de María, después de perder su prueba este fin de semana, son tremendos. Ponen los pelos de punta. Son, sin duda, la demostración de cómo uno, a pesar de trabajar y de hacerlo muy duro durante muchos años, puede no ser capaz de recoger los frutos deseados y de al final ser devorado por la frustración. Ver a María tendida en el tartán, llorando desconsolada, gritando de rabia, dándole golpes, dándole patadas a su máscara facial, a su máscara de protección. A mí, desde luego, viendo las imágenes del fin de semana, se me rompía el alma. Porque esa es, para bien y para mal, la otra cara del deporte, donde no hay ni alegrías, ni protagonismo, ni flashes. Donde solo hay frustración. Esa también es una cara del deporte. Desde aquí, María Mariño, desde aquí, María, te mandamos todo el ánimo del mundo. Y estoy convencido, aunque quizá hoy no lo ves, ni tú ni tu entorno, pero estoy convencido de que la mejor recompensa para ti será seguir intentándolo hasta que algún día seas capaz de recoger ese gran premio de poder estar en una cita olímpica. 3:33, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo. Y con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón. Como cada lunes, cuando tenemos fútbol, cuando tenemos jornada, nuestra segunda parada del camino nos lleva a repasar la ronda de resultados. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Estos fueron los resultados de este fin de semana de la jornada número 33. Quedan 5, por lo tanto, para cerrar el campeonato. Además del Deportivo Alavés 3, Celta 0, Real Sociedad 0, Real Madrid 1, Las Palmas 0, Girona 2, Almería 1, Getafe 3, Atlético de Madrid 3, Athletic Club de Bilbao 1. Lamentable lo que sucedió en el Wanda Metropolitano con los insultos, los cánticos racistas contra Nico Williams. Es deleznable todo lo que está pasando con el mundo del racismo en nuestro fútbol. Cádiz 1, Mallorca 1, Granada 3, Osasuna 0, Villarreal 3, Rayo Vallecano 0 y Betis 1, Sevilla 1. La jornada 33 se cierra, Álvaro, esta noche con el partido que a las 9 enfrenta a Montjuic al Barça y al Valencia.
Una clasificación liderada por el Real Madrid que podría proclamarse campeón la próxima jornada, y esto interesa mucho al Celta porque se mide al Cádiz. Además, Girona, Barcelona y Atlético de Madrid en puestos Champions, Atlético de Bilbao y Real Sociedad en puestos de Europa League, ocuparía puestos de Conference el Betis con el Villarreal, próximo rival del Celta todavía con opciones. Zona baja, ya descendido el Almería, 14 puntos, 21 tiene el Granada, a 10 del Celta, 26 el Cádiz, 5 por debajo de los celestes, un Celta que tiene a tiro al Mallorca con 32 y al Rayo Vallecano con 34.
En Primera Federación, en Balaídos, Celta, Fortuna Fortuna 4, Sociedad Deportiva Logroñés 0.
Un Fortuna que a 4 jornadas del final tiene 5 puntos de renta sobre el sexto, que es la Cultural Leonesa, y está empatado en la lucha por el tercer puesto con el Nástic, aunque por el Averas está ahora mismo cuarto en la tabla.
Para los nuestros en Segunda Federación, tras la disputa de la penúltima jornada, todo decidido tras estos resultados. Fabril 2, Pontevedra 2 y Racing Villalbés 2, Coruxo 0.
Un Pontevedra que, tras el ascenso del Orense Club de Fútbol, sabe que tendrá que pelear por el playoff. Lo hará como segundo ya matemáticamente. El Coruxo no puede jugar playoff y ha certificado ya su permanencia matemática, evitando también jugar ese playout.
Quedan 3 jornadas para cerrar la fase regular en Tercera Federación. El fin de semana nos dejó estos resultados: Polvorín 1, Celta C Gran Peña 1, Payosaco 1, Pontevedra B 0, Estradense 1, Rápido de Bouzas 0 y Arosa 1, Alondras 1.
Con la clasificación ya oficial del Gran Peña para los playoffs, ahora mismo segundo, tiene buena renta sobre el tercero, el Arosa, 6 puntos le separan. Un Arosa que tiene 4 de ventaja sobre el sexto. El Alondras está con 43-4 del playoff, zona baja. Estradense, 3 puntos por encima del descenso, que ahora mismo ocupa el Rápido de Bouzas. Ya es matemático también que desciende el filial del Pontevedra.
Y en Segunda Federación Femenina, Athletic Club de Bilbao C 0, Viajes Interrías 4. El conjunto gallego, el conjunto de las Rías Baixas, ocupa la tercera posición con 60 puntos y con una jornada todavía por disputarse el próximo fin de semana. Así hemos arrancado, ya estamos con velocidad de crucero a las 3:36. Seguimos, bienvenidos, esto es Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
De lo poco bonito que nos va a dejar la temporada este himno del centenario de C. Tangana, porque si nos ceñimos únicamente a lo deportivo, menudo drama, menudo desastre, más teniendo en cuenta lo vivido por el celtismo este pasado fin de semana en Vitoria. Goleada escandalosa por 3-0. Digo lo de escandalosa quizá no por los guarismos, que pueden ser más o menos normales, o bueno, lo de normales podríamos ponerlo en entredicho, entre comillas, porque que un equipo que está peleando la permanencia, aunque es verdad, lo decíamos la semana pasada, infinitamente mejor que tú a nivel clasificatorio y a nivel de juego, que te haya metido 3 goles y que te haya pintado la cara de semejante manera, es para preocuparse. Pero es que sencillamente el Celta disputó el peor partido desde que Claudio Giraldez se hizo cargo del banquillo del primer equipo. Con poca intensidad, sin nada de fútbol, inactivos en ataque, ahí sí se notó, por ejemplo, la ausencia de Strand Larsen, y siendo un horror en defensa. Futbolistas que hace una semana estábamos ensalzando por lo bien que lo habían hecho en el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo el caso de Óscar Mingueza, y esto es lo que tiene el deporte, hilando un poco con el inicio de nuestro programa. En cuestión de unos días, el mundo del deporte te vuelve de héroe a villano con total y absoluta facilidad. Y todo esto contado muy a grosso modo. Poco más podemos detenernos en el partido después del 3-0 consumado por el Celta. Un Celta que este año está demostrando que se va a salvar, porque sigo confiando en que se va a salvar, pero que lo va a hacer principalmente, y que me respete, que me perdone todo el mundo, por lo malos que son los 3 equipos que están abajo. ¿Qué decir del Almería, que perdió este fin de semana contra el Getafe en casa y que ya perdió de forma matemática la categoría? ¿Qué decir del Granada, que desde la llegada de José Ramón Sandoval parece que ha recobrado aires nuevos, pero que no le va a dar para salvarse, porque está ahora mismo a 10 puntos del Celta? Y sobre todo, ¿qué decir del Cádiz, del que venimos diciendo desde hace ya muchas semanas, muchas jornadas, que es el principal rival del Celta por ver quién de los dos va a ser el tercero en discordia, el tercer equipo en perder la categoría? Pero es que el Cádiz se ha convertido en su peor enemigo. Es que es incapaz de ganarle a nadie. Y más después de lo que demostró el conjunto andaluz este fin de semana, ante su público en su casa, siendo incapaz de pasar del empate frente al Mallorca. Y así las cosas, la única buena noticia que se puede rescatar es que, aun perdiendo 3-0 y gracias a los resultados de los demás, la permanencia o el descenso sigue estando a 5 puntos. Esa es únicamente la noticia positiva que podemos rescatar, porque desde luego a nivel de fútbol, muy poco, por no decir absolutamente nada. ¿Qué dijeron tras el partido los protagonistas? Por ejemplo, el entrenador, Claudio Giraldez, Álvaro.
Bueno, pues ya el primer sonido de Claudio Giraldez es significativo porque hace algunos meses, ¿no?, con Rafa Benítez en el banquillo, se nos decía por parte del técnico madrileño que no era correcto hacer esa autocrítica después de los partidos.
El 28 de enero de este año 2024, el Celta pierde en Balaidos contra el Girona y se le pregunta, se le formula a Rafa Benítez esa cuestión. Más que una pregunta, era una apreciación, y además es que no puedo hablar en tercera persona, es que la pregunta se la hice yo, echando de menos algo más de autocrítica de Rafa Benítez. Recuerdo que el madrileño, por aquel entonces, respondió aquello de la tan manida teoría de la autocrítica. Eso lo hacemos de puertas para adentro porque es una de las grandes mentiras del fútbol moderno. ¿Qué dijo el actual entrenador del Celta?
Pues 3 meses después, Claudio hizo esa autocrítica de puertas para afuera.
El primer responsable soy yo, siempre. Igual no hemos sido capaces de transmitir bien la idea del partido, de dar las soluciones correctas. Creo que el rival ha sido fiel a lo que venía haciendo. Ha jugado muy intenso en los primeros minutos en la presión, saltándonos con los extremos hacia adelante como preveíamos que podía pasar. Nos hemos equivocado dándoles de comer por dentro en 2-3 situaciones de inicio de partido. Han creído y cada vez han ido creyendo cada vez más, han ido siendo cada vez más intensos, que es algo muy difícil, que lo han hecho muy bien ellos. Y nosotros pues hemos ido un segundo tarde, todos los segundos balones en para ellos, balón parado, no hemos sido capaces de ni siquiera igualarlo. Y en situaciones de juego directo y de duelo nos han pasado por encima, y es algo que no nos puede pasar en estas alturas de la temporada. Ojalá podamos mejorar, entender más situaciones del juego, pero también pasa por una situación individual que tenemos que ir corrigiendo, y estoy seguro que lo vamos a hacer, que volveremos y que lo haremos con más fuerza, como hemos hecho en los partidos anteriores. Hoy, evidentemente, el equipo no ha estado bien, no me ha gustado, y es justo la derrota.
Siguiendo con este análisis que hacía, Claudio prácticamente no salvaba nada del juego de su equipo en un día gris.
Un día fastidiado, no hemos estado bien, no hemos estado a la altura del partido, de la afición, del momento de la temporada, no hemos estado bien. Tenemos claro los motivos del porqué. Creo que no hemos arrancado bien el partido, que nos han ganado en todas situaciones de duelo, de intensidad. En ese juego directo de ellos no hemos sido capaces de ganar ni la primera ni la segunda, y con la pelota pues todo lo que hemos intentado construir nos ha faltado precisión en la última situación, velocidad en la circulación, no hemos estado cómodos en ningún momento, y el rival nos ha apretado muy bien, ha hecho un buen partido a nivel defensivo y un partido muy vertical que lo esperábamos y que no hemos sido capaces de defenderlo bien.
Quizá la frase de la conferencia de prensa de Claudio Giraldez fue esta que vamos a escuchar ahora, ¿no?, en la que, bueno, prefiere tener un día así que acumular 4 o 5 jornadas de mediocridad que le cuesten más puntos al Celta.
Creo que es mejor tener un día malo que tener 3 o 4 medio malos. Hasta ahora creo que hemos estado en los partidos en los 4 anteriores y intentando que pasase lo que ha pasado, creo que lo que queríamos que pasase en cada uno de los partidos. Estamos cerca de controlar los 4, hemos podido ganar los 4. Hoy el rival nos ha borrado, ha sido mejor en ese juego directo sobre nuestra última línea, que no hemos estado poderosos ni hemos sido capaces de ganar la primera ni la segunda. Y a partir de ahí pues ha pasado mucho más lo que querían ellos, han sido mejores. Reflexionar, intentar mejorar en este tipo de partidos. Es un partido que no tiene nada que ver con los anteriores que habíamos jugado y no hemos estado a la altura, como te digo. Tengo claro que el partido de Villarreal va a ser totalmente distinto por nuestra parte. Tengo claro que en lo que hemos estado mal y lo que tenemos que corregir.
Pero insistía, en lo que menos le había gustado era en no igualar la intensidad de un Alavés que ya se sabía que le iba a poner sobre el verde.
Yo creo que el partido tiene que ver no con un entendimiento ofensivo nuestro, sino con una intensidad que ha estado por encima del rival, que no nos puede suceder, y que hoy pues en cada acción dividida, en cada duelo, en cada balón parado, han sido mejores que nosotros en lo físico y en la intensidad.
Y por último analizaba los goles encajados, que en este caso salía en el foco sobre todo Óscar Mingueza, pero cada jornada prácticamente es un jugador el que sale retratado de los goles encajados.
Sí, la primera parte más situaciones de mala defensa de balón parado, mala defensa de centro lateral, partido algo más igualado, el control nuestro con la posesión a partir de esos minutos 10 que nos robaron varias veces, nos amenazaron, sin acabar de dañar, de hacer daño, de intimidar a la portería rival. Al final el rival te sigue creyendo, te sigue yendo hacia adelante, no fuimos profundos en ningún momento, y en la segunda parte, saque de puerta, acaba un gol, juego directo de ellos que nos gana la primera, la segunda acción y acaba en un gol y una situación de un error nuestro individual en una cesión, creo que por empuje, por creencia del rival y por una intensidad de situaciones de duelo que nos han pasado por encima en ese aspecto y que tenemos que mejorarlo. El resto, creo que después del 2-0 sí que tuvimos situaciones está cerca de la portería sin convertirlo en peligro y el rival nos ha podido hacer daño con nuestros riesgos, situaciones de equilibrio, de jugadores mucho más ofensivos, todavía con menos jugador capaz físicamente para poder competir en ese juego directo, pero bueno, estábamos 2-0, sabemos que teníamos que arriesgar ahora mismo y bueno, como te decía, creo que es un resultado que es justo, que no hemos estado bien, no merecimos nada más.
En definitiva, en contra de lo que decía el archiconocido y multitítulos Rafa Benítez, se puede ser autocrítico y se puede ser crítico. Las dos cosas. Autocrítico con el trabajo de uno mismo, como ha hecho Claudio Giraldez, que reconoce que no dio con la tecla para preparar el partido en condiciones frente al Alavés, y crítico con sus futbolistas. Porque tampoco no hace falta saber demasiado de fútbol para saber que el Celta hizo un partido horrible en Mendizorroza. Sobre todo, por encima de todo, más allá de crítico y autocrítico, lo que hay que ser es un poquito más humilde. Y ahí es donde quizá más cojeaba Rafa Benítez. En cuanto a los protagonistas que se pasaron por la zona de prensa, por la zona mixta de Mendizorroza, que vistieron la celeste, ¿qué podemos destacar, Álvaro?
Bueno, sobre todo las palabras del capitán de Iago Aspas, que esto no es novedad, no se mordía la lengua para analizar el partido del equipo y ponía el foco sobre todo en los graves errores cometidos.
Bueno, sobre todo creo que fueron más intensos que nosotros, sobre todo en ese segundo balón, mucho balón arriba, segunda jugada, y bueno, creo que han cogido más rebotes que nosotros, han estado más listos y nos han hecho daño con muy poco, porque creo que no han sido superiores a nosotros, pero nos han penalizado nuestros errores.
También hablaba uno de los defensores celestes en el partido de ayer, el canterano Carlos Domínguez, tuvo que sufrir ante los empujes del Alavés y analizaba así la derrota.
Creo que hoy no estuvimos bien, una pena no poder haber conseguido por lo menos sumar un punto todos los tres. Creo que la afición se merece mucho más de lo que vemos hoy en el campo. Pedirles perdón y que estén, que sepan que para el siguiente partido vamos a darlo todo para conseguir los tres puntos.
Y tampoco ponía excusas Manu Sánchez, que vio así la derrota.
No hemos estado nada bien hoy, nos ha costado mucho, su estilo de juego pues nos ha puesto las cosas difíciles y nada, bueno, sabíamos que en casa eran fuertes, que también de la manera que jugaban pues sabíamos que iba a ser difícil el partido. Bueno, al final los dos goles vienen de su estilo de juego, de balones al espacio, peinadas, segundas jugadas, y los dos primeros goles pues bueno, vienen así y nada, pues hay que mejorar esas pequeñas cosas para la semana que viene pues hacer un buen partido.
El Celta, desde que terminó el partido en Mendizorroza hasta que dispute su próximo compromiso oficial el próximo domingo, tiene 8 días, de los cuales el primero, hoy mismo, ha sido ya día de trabajo.
Sí, hoy ha entrenado el equipo, pero cuando va a comenzar a preparar más en serio el partido va a ser el próximo miércoles, porque mañana es día de descanso y luego 4 sesiones va a tener Claudio Giraldez para prepararse para ese duelo en Balaídos ante el Villarreal.
Han formado ya la Liga de que las dos últimas jornadas, como era previsible, como era de esperar, se van a disputar con los partidos en los que haya cosas en juego, evidentemente, con horario unificado.
Sí, pero que nadie saque el calendario porque no ha dicho todavía ni día ni hora de esas jornadas 37 y 38. Lo que sí sabemos es que todos los que se jueguen algo van a jugar a la misma hora.
Y entradas a la venta para el Metropolitano, Atlético de Madrid-Celta, y para la visita a Balaídos del Athletic Club de Bilbao.
Sí, de cara al partido de Madrid se empiezan a vender hoy hasta el día 6 a las 9 de la mañana a un precio de 30 euros y para el partido en Balaídos entre semana ante el conjunto vasco las entradas a la venta a 15 euros y a 12 para los menores de 25 años.
No es nada fácil el calendario para el Celta, que se agarra esos 5 puntos de ventaja que tiene frente al Cádiz. Un Cádiz al que todavía le quedan huesos duros de roer, como ni más ni menos que enfrentarse con el Real Madrid, que quiere ser precisamente campeón de Liga. En definitiva, quedan 5 jornadas y todavía mucha historia por escribir en esta liga.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Contamos el resto de nuestro fútbol. En Primera Federación, Celta Fortuna 4, Logroñés 0. Otra goleada, otra vez 4 goles para el Fortuna en el regreso. Esto es noticia de Gael Alonso.
Para el disfrute de Balaídos, doblete de Raúl Blanco. También marcaron Alfon y Javi Rodríguez. Un Fortuna que ahora mismo tiene 5 puntos de renta sobre el sexto puesto. Está empatado en la lucha por el tercer lugar con el Nástic de Tarragona. Y que suma 4 partidos consecutivos en Balaídos anotando 4 goles, goleando a sus rivales. Algo que obviamente pone en valor Freddy.
Bueno, es cierto que estamos haciendo dos partidos en la casa, bueno, estamos consiguiendo resultados, la verdad que bastante abultados. Bueno, el equipo entiende que es un escenario propicio para nuestro tipo de juego. E ao final, pues mira, outro resultado cómodo onde os xogadores, pues bueno, fixeron un bo traballo durante moita parte do partido e ao final, bueno, sumamos tres puntos que era o máis importante no día de hoxe.
Un Fortuna con cuatro jornadas por delante e oliendo ya la posibilidad de meterse en el playoff, obviamente non se va a poner límites.
Nos vamos a intentar traballar cada semana para sacar tres puntos o fin de semana. Ese ten que ser o noso objetivo e logo que a competición nos leve a posición que o equipo merezca. Entonces, bueno, a nosa intención ten que ser ir partido a partido, a semana que ven en San Sebastián poder sumar de tres outra vez e logo que a clasificación pues, bueno, nos poña quintos, cuartos, terceiros, segundos, intentaremos non ser sextos, pero ese ten que ser o noso objetivo. Logo, a partir de aí, pues, bueno, que o que veña, pues, bueno, afrontalo con a maior ilusión posible.
E en segunda federación, Fabril 2, Pontevedra 2, el Ourense, con su resultado de este fin de semana, penúltima jornada, recuerdo, ya es campeón, ascendido matemáticamente el Pontevedra, por lo tanto, solo le queda pensar en el playoff.
Y se notó en el equipo granate el golpe de esa derrota en pasaron ante el Ourense, empató ante el Fabril, tuvo que empatar el partido por dos veces, goles de Chiqui y de Mario Gómez prácticamente sobre la hora, no podía negar Diego Iglesias que este último mes se les ha complicado mucho a los granates.
La verdad es que el último mes está siendo nefasto en ese sentido. Estamos, bueno, evidentemente el empate nos vale un poco para asegurar esa segunda plaza. Veníamos con la intención de ganar, de esperar resultados, de estirar la posibilidad del ascenso directo hasta la última jornada, sabiendo que era muy complicado y de no ser, pues cerrar el segundo puesto.
Un Yago preocupado por los goles que está encajando el equipo y que tiraba un poco de película de suspense.
La imagen del Pontevedra en el último mes, generamos mucho como toda la temporada, pero no estamos tan acertados como en el resto de temporada y nos generan situaciones que ahora mismo pues nos están penalizando muchísimo. Ya hemos buscado soluciones, ya hemos intentado hacer de todo y ahora al final sí que realmente ya nos empezamos a creer que esto es una psicosis y que hay que ponerle fin cuanto antes.
¿Y cómo se arregla esa psicosis de cara al playoff al que el Pontevedra va a pasar como segundo?
Pues la manera de limpiar la cabeza es, primero y antes de nada, ser conscientes de cuáles son esos errores, de lo que nos está pasando. Lo somos, pero por un lado hay intención y después tiene que haber acción. ¿Cómo lo afrontamos? Bueno, pues con naturalidad, siendo conscientes de que ahora ya sí terminó la temporada, de que ahora ya sí, o la temporada regular me refiero, de que ahora ya sí nos tenemos que preparar para ese playoff, de que ahora ya sí en el primer emparejamiento vamos a tener la vuelta en Pasarón.
Y Racing Villalbés 2, Coruxo 0 a Magdalena.
Sí, la buena noticia es que el Coruxo está salvado, decía adiós con esta derrota a sus opciones de playoff, pero ya sabe que no va a descender matemáticamente y aunque está 3 puntos por encima del playout, todos los empates le favorecen, con lo cual el Coruxo ya no se va a jugar nada en la última jornada.
En tercera federación, el Arosa vio como en Alomba, el Alondras, le empataba el partido, firmaba las tablas en los últimos minutos del duelo. Luisito catalogaba lo sucedido en los últimos minutos del partido como increíble.
É que é increíble. A xente que non viñera aquí ao partido, pois é imposible, isto hai que ver para creer, de poder golear a que che empate. Eu sei que hai que seguir, pero eu espero de todo o corazón que a toda a desgracia que estamos tendo durante toda a temporada de Carabao, que teñamos, si é que xogamos o playoff, que eu espero que sí, que a teñamos cando realmente merezamos, porque non é xusto o fútbol con estes rapaces.
Recuerdo que, aprovechando el festivo del 1 de mayo, vamos a tener jornada intersemanal en la categoría. Por último, en el mundo del fútbol, Álvaro, en segunda federación femenina, a una jornada para el final, el viaje sin Terrías se juega a entrar en el playoff por el ascenso.
Sí, gracias a su goleada en Lezama al filial del Athletic y a la derrota del Baleares. Recordemos, la última jornada, el Interrías recibe en el nuevo San Pedro al Baleares, que está un punto por encima, es decir, una victoria lo clasificaría para el playoff, midiéndose al segundo clasificado del otro grupo.
Temporadón del viaje sin Terrías a falta de una jornada para el cierre de la liga regular. 53, casi 54 sobre las 3. Hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Espectacular ambiente para un espectacular partido en Porriño que terminó con empate a 29 entre Porriño y Atlético Guardés. El conjunto que actuaba como local en este partido de vuelta hizo valer la renta mínima lograda en Asangriña una semana antes por un gol, lo que quiere decir que el Porriño Por primera vez en su historia se ha clasificado para las semifinales por el título. Su entrenador, ya lo sabéis, es Isma Martínez. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, Isma.
Pues muchas gracias, la verdad que muy contenta.
Oye, ¿cómo saltabas? ¿Qué imágenes en el banquillo una vez que sonó la bocina con el término del encuentro?
Bueno, al final son partidos muy emocionales y sí que cuando termina pues es un cúmulo de sensaciones y bueno, se expresaron de esa forma, pero bueno, me quedo con el ambiente y me quedo con mi equipo que hizo un ejercicio de supervivencia bestial para amarrarse un partido que parecía muy complicado.
Eso es, te voy a preguntar por las dos cosas. La primera, ese índice de supervivencia al que apelas de tus chicas, de tu equipo, llegasteis a estar 6 goles por debajo. Acabáis remontando el partido para lograr ese empate definitivo. Con la mano en el corazón, Isma, ¿en algún momento lo viste perdido?
Pues mira, es un partido calcado, idéntico al que tuvimos en Liga aquí, que también estuvimos 6-7 goles abajo y a base de creer, de ir cambiando la forma de atacar, porque no estábamos encontrando nuestra forma y dentro del modelo tenemos diversas utilizaciones de los sistemas y al final encontramos mediante jugadoras que no parecían llamadas a ser diferenciales, pues lo han sido, como son Aitana y Alicia, y además me especialmente contento porque son dos chicas de aquí, de casa, y han sido decisivas.
Y en cuanto al ambiente, espectacular lo vivido en el Municipal de Oporriño ayer a mediodía. Ahora lo que hay que hacer es darle continuidad, previsiblemente, frente a Elche, ¿no?
Pues ojalá volvamos a tener un ambiente igual, mejor. Yo decía a principio de temporada que el objetivo del año era llenar el pabellón y no, claro, la gente me decía, pero deportivamente, yo pues que solo vamos a llenar el pabellón si deportivamente nos jugamos cosas y bueno, creo que no nos faltaba mucha razón, creo que el partido con Elche tiene que ser lo mismo o más, tiene que ser una fiesta y disfrutarlo muchísimo, si es Elche el equipo clasificado, que eso lo sabremos mañana, pero previsiblemente sí, será hecho porque tiene ventaja.
Sí, porque la renta es bastante notable ya incluso en Pamplona frente a Betionac. La última, mister, ¿qué supone, lo decíamos antes de saludarte, qué supone para Balonmano Porriño por primera vez en su historia meterse en unas semifinales?
Bueno, creo que es fruto de un proyecto, de un club, de una creencia, de cómo se deben hacer las cosas, cómo creemos nosotros que este club representa y la verdad que significa mucho. Ojalá se pueda sellar con un pase a una final hipotética o un pase en Copa de la Reina la semana siguiente, pero bueno, disfrutar, creo que mucha gente muy contenta, muy feliz y esto es lo más bonito.
Eso es, pues a seguir disfrutando la familia de Balonmano Porriño. Isma Martínez, entrenador, gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Además, en la Liga Sobal, derrota de Balonmano Cangas en Irún ante Ana Itasuna por 34-23. La buena noticia es que empató Cuenca, así que Cangas está a un punto de la salvación en la Liga Sobal, de la permanencia en la Liga Sobal. Sobre el partido, Nacho Moyano, entrenador del Frigoríficos.
Yo creo que ha sido un partido muy, muy difícil. Creo que no hemos empezado mal, que hemos estado en partido hasta mediada la primera parte, más o menos. Creo que, curiosamente, las exclusiones que hemos tenido a favor nos han jugado una mala pasada porque las hemos gestionado horriblemente mal. Creo que no hemos ganado ninguno de los parciales en superioridad numérica. Mientras que las que nosotros hemos sufrido, bueno, pues Vidasoa ha abierto una brecha que teníamos muy claro, que teníamos que intentar que no se nos fueran en el marcador, porque aquí en casa, a favor de Corriente, estaban resolviendo absolutamente todos los partidos, ¿no?
Por cierto, la fase final de la Copa del Rey, en la que, recuerdo, participa por tercer año consecutivo, si no me falla la memoria, el Balonmano Cangas, ya tiene sede. Va a ser en Jaén, en el Olivo Arena, del 31 de mayo al 2 de junio. En División de Honor Plata, importantísimos triunfos de nuestros equipos. El Cisne lo hizo en el Municipal, 33-25 frente a un Alicante para pelear por el playoff de ascenso por la permanencia. También fundamental, la victoria del equipo de César Armán. El Balinox Novas ganó 25-18 al Oviedo. El sector nacional juvenil que organizaba el Cisne en Pontevedra no nos dejó buenas noticias. El Cisne no pudo lograr el triunfo en ese sector juvenil que organizaba en la capital de la provincia. En baloncesto, Álvaro, meritorio séptimo puesto para el Ibercon San FIBA en la competición europea.
Sí, tras el maltrato de la Federación Europea a la FIBA, así el equipo compitió, logró una victoria en la fase de grupos ante el Izmir y acabó séptimo venciendo al Treviso.
Y el Arsil estuvo a punto de dar la gran campanada en la fase de ascenso.
Sí, de hecho llegó a la final por ese ascenso, pero cayó ante Azpeitia por 55-40.
Recuerdo que hoy se le va a rendir un más que merecido homenaje a Maite Méndez, que falleció la semana pasada va a ser hoy a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de la juventud en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Y además cerramos, Álvaro, con Fútbol Sala y los sendos empates de Pollo y Marín Futsal.
Sí, Pollo empató en casa de Futsi 1-1 y Marín lo hizo en su cancha ante Móstoles por 4-4.
En remo, sensacional noticia con la plata para el moañés Rodrigo Conde.
Junto a Alex García en el doble scull en el europeo de Szeged en Hungría.
En bateles, la embarcación femenina de Chapela arrasó en Euskadi.
Sí, ganó por delante de Astillero y Caicu, en masculino fue tercero y oro juvenil.
Y en vela, ¿quién se impuso en la regata de la primavera que organizaba el Monterreal?
Pues los equipos del Náutico de Vigo Aceites, Abril primero, tercero el Magic.
Gracias, Álvaro. Gracias a todos. Mañana más a las 3:30. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.